Hermanos, que Dios les bendiga. Perdonen que estamos aquí llegando con un poquito de retraso. Hoy fue uno de esos días. Por eso no les saludo a todos personalmente, para no demorarnos más. Pero dense todos por saludados. Dios me los cuide, me los favorezca, me los bendiga. Vamos a tener una palabra de oración y luego Ámbar Coral y David. Ámbar Coral quería dedicarle un cántico al Señor. Y vamos directo a eso. Vamos a orar. Santo Padre y bendito Dios, te damos gracias por este día que tú nos has regalado. Gracias, mi Señor, porque a pesar de nuestra maldad y a pesar de nuestra ingratitud de tantas formas, mi Señor, tú siempre permaneces fiel. Ayúdanos, Padre amado, en este día a reciprocar ese amor que tú demuestras por nosotros con obediencia, con gratitud, con fidelidad. Dirígenos e ilumínanos en esta mañana para que podamos nosotros ser como tú quieres que seamos. Que sea este un culto maravilloso, mi Señor, en el cual podamos nosotros percibir tu presencia de manera tangible y que podamos todos estar pendientes a tu voz. Magnifica el amor que ya tú has depositado en nosotros para que la gente sepa que ciertamente te pertenecemos a ti. Todo te lo pedimos dándote gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ámbar, con ustedes.
Buenos días, hermanitos, que el Señor les continúe bendiciendo. Para mí es de mucha alegría verlos a todos aquí reunidos tan tempranito.
Gloria a Dios.
Quería que comenzáramos la mañana de hoy en este culto tan hermoso, alabando al Señor. Y yo pienso que una de las cosas más importantes cuando nosotros llegamos a la casa del Señor es dejarnos tocar por su Espíritu. Y de eso mismo es lo que habla este cántico que me gusta mucho. Quisiera que lo cantaran conmigo, todos, como sea posible. El Espíritu de Dios está en este lugar. ¿Quién puede decirme amén para eso?
Gloria a Dios.
El Espíritu de Dios está.
Le damos gracias al Señor.
Amén.
Este cántico es uno, todos los cánticos son para el Señor, todos los cánticos que presentamos aquí, pero este es uno especialmente para reflexionar, ¿verdad?
Amén.
Lo que me recuerda la semana pasada en el trabajo. Todos los años la universidad realiza una actividad que se llama el diálogo sobre el estado sociomoral del país, el cual presenta el presidente de la universidad. Y yo allí soy nadie, pero tengo acceso a la plana mayor. Y estaba en una reunión con mucha de esa gente importante. Y una de las cosas que... En una de las conversaciones, yo le dije que era necesario que más allá de nosotros hablar, practicáramos. La universidad para la cual yo laboro fue fundada sobre principios cristianos. John Will Harris fue un pastor presbiteriano, tejano, que para allá para el principio de 1900 sintió un llamado de parte del Señor y quiso realizar una misión en Puerto Rico. Nuestra universidad se fundó en el 1912. Y previo a eso, pues llegó allá a los campos de San Germán y empezó a buscar un sitio y comenzó esa pequeña misión con 5 estudiantes. No eran universitarios. Y luego se formó lo que se llamó la Universidad Politécnica, la Poli Inter, por eso le llaman a la Interamericana la Poli, que no es la Politécnica que está en San Juan. El Poli. El detalle es que las cosas según van pasando, pues muchas veces se desvirtúan. Y yo hablando con aquella gente importante, yo le decía, es bien importante que nosotros consideremos, más allá de hablar, demostrarle a la gente qué es lo que nosotros realmente creemos. Si usted va a cada uno de las unidades académicas de nuestra universidad, hay una gran tarja, ¿verdad?, en piedra, bien bonito, que tiene los valores y los principios sobre los cuales están fundamentados nuestra universidad. Entonces yo les decía, esas tarjas que hay incluso aquí en Oficina Central, es necesario que la gente pueda verlo en nuestra actitud, que no tengan que ir a leerlo y tirarle una fotografía. Y según íbamos cantando hace un momento, yo pensaba precisamente en eso, ¿verdad? Que nosotros le pedíamos al Señor que se mueva en nosotros. Y yo les decía en aquella reunión, y a mucha gente no le estuvo bien, yo les decía, es costumbre, lo cual yo estoy eternamente agradecido al Señor que nos permita hacer esto, y siempre se debe hacer. Todas las actividades que nosotros comenzamos en nuestro trabajo comienzan con una invocación. Y nadie se puede oponer a eso porque esa es parte de nuestra misión y principio, ¿verdad? Nuestra misión y visión es poder perpetuar y predicar la palabra de Dios, ¿verdad?, dentro de la academia. Y yo les decía, algo que a mí me entristece mucho es que en todas las actividades se presenta una invocación y a quien invocamos es a Dios. ¿Ah? Y muchos nos atrevemos a invocarlo en el nombre de Cristo Jesús. Sin embargo, hay tantas reuniones en las cuales después de invocar al Señor, quien dirige la reunión es el diablo. Hicieron así. Y con eso los dejé. Yo dije, que entienda lo que estoy diciendo, que ore por lo que estoy pidiendo, el Señor nos permita presentarlo. Y ese es mi lugar de trabajo. Y pues usted sabe cómo yo le caigo a la gente. Yo le caigo muy bien a la mayor parte de la gente, por lo menos de apariencia. Yo no sé qué dirán de mí, pero pues, lo que yo digo en una reunión la digo en la otra, y es lo que trato de vivir. Yo no soy perfecto, pero algo que yo le pido al Señor todos los días, yo les he hablado, ¿verdad?, sobre las cosas que yo practico, ¿verdad? Yo tengo mi identificación y dice I love Jesus, y no es para que la gente lo vea, es para ellos recordarlo. Yo siempre le pido al Señor que me ayude a tener conciencia y constancia de eso, y a mis hijos también, y mi esposa, ¿verdad?, nuestro hogar, que la gente siempre pueda saber a quién nosotros servimos sin que sea necesario nosotros decirle a la gente a quién nosotros servimos, que la gente pueda ver y diga, mira, ese varón es diferente, la gente me dice que es cristiano y yo se lo creo porque como lo veo que actúa. Pues estuvimos cantándole al Señor que se moviera en nosotros. Pues que el Señor nos ayude, ¿verdad? Siempre, hermano, siempre, siempre, siempre. Nosotros tener constancia, tener conciencia de a quién nosotros nos debemos. Nosotros podemos tener diferencias entre nosotros, Algo en lo que debemos estar de acuerdo es que podemos estar en desacuerdo. Sin embargo, nosotros todos tenemos que estar de acuerdo en que hay uno solo a quien nosotros le debemos servir. Pues que eso se vea. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema nuevo. Más que suficiente. Cómo Jesús suple nuestras necesidades más profundas. Las peticiones que presentan las personas muchas veces hacen un gran énfasis en las necesidades superficiales, las cuales son necesarias, ¿verdad? Hay que pedir, ¿verdad? No hay que ser tímido al momento de pedirle al Señor. El Señor sabe lo que nosotros necesitamos, sin embargo, Él también quiere que nosotros dependamos de Él y que tengamos la confianza suficiente como para poder presentarnos delante de Él a pedirle por aquellas cosas que necesitamos. Necesitamos alimento, necesitamos vestimenta, necesitamos un techo para poder resguardarnos de las inclemencias del tiempo, necesitamos transportación, necesitamos trabajo para poder suplir a nuestras familias y tantas otras cosas que nosotros necesitamos, pero todas esas cosas que son materiales son las que yo llamo superficiales. O sea, son cosas tangibles, pero hay otras cosas de las cuales nosotros dependemos, que sin ellas, aun cuando tengamos aquellas cosas que son superficiales, tangibles, no pudiéramos nosotros desempeñarnos de manera efectiva ni administrar aquellas cosas que el Señor nos da, viviendo en paz, en armonía. ¿Cuáles son algunas de esas necesidades más profundas que tenemos los seres humanos? ¿Alguien que me pueda decir una? Salud. No, usted puede tener todo el dinero del mundo, pero si usted no está saludable, yo solo había yo con mi mamá el otro día, José Luis. La compañía. Exacto. Nosotros no estamos llamados a ser ermitaños, ¿verdad? Por eso es que el Señor no le permitió a Marquito irse para allá para el campo. El Señor lo quiere predicando ahí en medio de la gente. La compañía. La salud. Hablaba yo con mi mamá el otro día por teléfono y ella está sintiéndose muy sola allá en la Florida. Luego tengo que hablar con ustedes de manera individual, pero fuera del estudio. Y ella me decía, pues, yo no sé cuánto tiempo el Señor quiere que yo viva. Y yo le decía, mami, no es el tiempo que Dios quiera que tú vivas. Es que tú puedas servirle el tiempo mientras estás viva. Pero que la vida que tú tengas, sean 5 años, sean 15 años, 30 años, 100 años, que lo puedas vivir en calidad. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero si estás todo chavado, todo el tiempo, obviamente uno puede vivir enfermo, pero lo ideal es podernos usted vivir bien. Hermana Úrsula.
Pero a veces no se siente, entonces uno tiene que buscar también, sentir mucho el amor de Dios también, o sea, buscarlo, relacionarse con Dios para realmente sentir eso, porque eso es lo que llena todo en la vida.
Amén.
Que tú te sientas que eres útil, que eres amada.
Amén. Amado. Muy bien, eso es bien importante, ¿verdad? Por eso es que los nietos de la hermana Úrsula, cuando la ven, la abrazan y no la quieren soltar. Pues no sé, a veces ella siente que es un poquito muy grande ese amor. Se pone nerviosa cuando la abrazan mucho, pero es una forma de amar, ¿verdad? Pero lo que dice la hermana Ursa es muy cierto, sentirse amado. ¿Alguna otra necesidad profunda? Hay muchas, ¿verdad? Muchas otras necesidades que no son necesariamente tangibles. Te iba a decir una, Lisa. Sí, esas son tangibles, ¿verdad? Las profundas son las que no necesariamente podemos ver, ¿verdad? Todas esas, la salud, la compañía, el amor de Dios que decía la hermana Úrsula. Sin eso nadie puede realmente vivir. Podemos vivir, pero eso no es vida, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre la necesidad de aprovechar el día, ¿verdad? Cuando usted estudia las humanidades hay un término que se considera, y no vamos a entrar en esos detalles académicos, ¿verdad? En inglés, seize the day. Carpe diem. Y usted debe aprovechar cada momento que usted tiene. Cada momento que usted tiene. Cuando dicen, aprovecha el tiempo. Hay veces que llegamos a un punto en nuestra vida que decimos, ay, aquella oportunidad que yo desaproveché. Dios permite que recibamos bendición de todo, ¿no? Todo obra para bien, dice Pablo en una de sus cartas. Sin embargo, a pesar de que todo obra para bien, hay ciertamente unas oportunidades que a veces nosotros pasamos por alto y luego, cuando transcurre el tiempo, nos damos cuenta que si hubiésemos aprovechado ese momento, no hubiésemos tenido necesariamente que pasar por ciertas dificultades en nuestra vida. No es que vivamos toda la vida lamentándonos, ¿verdad? Ese no es el enfoque. Pero el enfoque no es que nosotros miremos hacia atrás para considerar aquellas oportunidades que desaprovechamos. Es que nos decidamos a vivir la vida de este momento, desde ahora en adelante, considerando todas las oportunidades que Dios nos da para bendición y aprovecharlas. Vivir para servir es la verdadera vida. Dios quiere que vivamos una vida de servicio. Por lo tanto, en riqueza, en enfermedad, en pobreza, como sea, podemos nosotros ser de servicio. Podemos ser útiles, hermano. Comenzando con la misma familia de la fe. Comenzando con aquellos quienes están en nuestra familia inmediata. Es necesario que nosotros aprovechemos cada oportunidad que tenemos nosotros para poder así hacerlo. Dios te bendiga, Coco. Pues en Hechos 8, 26 al 35, vamos a estar hablando de un personaje bíblico que todos conocemos, pero quien por lo general conocemos por este pasaje, ¿verdad? El apóstol y diácono, Felipe, quien... ¿Por quién ustedes lo conocen? Por su... Hay un pasaje bíblico, obviamente ustedes estudiaron para hoy, yo sé que ustedes estudiaron el pasaje bíblico, pero si usted no hubiese estudiado el pasaje que tuvimos para el día de hoy, y usted dice, Felipe, él fue el que se encontró con alguien en el camino, ¿cómo era aquel? El etíope. Estaba allí en el camino, y aquel hombre iba leyendo un pasaje bíblico, y se encuentra con él, ¿verdad? Y allá, Felipe... Le da una disertación. No tan complicado, ¿verdad? Pues en Hechos 8, 26 al 35 vamos a estar considerando lo que el Señor nos enseña. Y el asunto es ese. ¿Qué es lo que Dios te llama a hacer en su obra? Dios nos llama a cada uno de nosotros a realizar, a cumplir con la gran comisión. Y aunque usted no recuerde textualmente cómo es que dice la gran comisión, una palabra lo resume: discipular. Usted debe ir a discipular. Y hoy podemos usar esa palabra porque es domingo. Discipular significa hacer discípulos. O sea, si usted discipula, yo no sé si esa es la conjugación apropiada de la palabra, suena un poquito raro. Si usted discipula, si usted enseña, entonces usted se constituye en maestro. Por lo tanto, Dios nos llama a todos nosotros a ser maestros. Y la realidad es esa. Aún en contra de su voluntad, usted es maestro. Usted es maestro del bien cuando hace el bien. Es maestro del mal cuando hace el mal. Dice, ah, no, pero es que yo soy neutral. Pues, usted es maestro de la plasticidad. Si usted está simplemente allí, como una extensión del espacio en el cual usted se encuentra, pues lamento mucho decirle, usted es eso mismo. ¿Verdad? Una extensión de... Yo no dije eso. Una extensión, pero sí, ciertamente. Ahí, pues, mi trabajo, yo le digo a los muchachos, mi definición de estudiante no es el que se matricula en el curso. Usted es estudiante si usted vino a estudiar y usted cumple con los requisitos, ¿verdad? Con el rigor del curso. De otra manera, usted simplemente, mi percepción es que usted es una extensión de la silla sobre la cual usted está sentado. Y eso no es lo que vinimos a hacer aquí. Pues en la obra de Dios, Él quiere que nosotros discipulemos. A veces pasamos por diferentes vicisitudes, diferentes experiencias en nuestras vidas, las que les pudieran ser angustiosas, dolorosas, terribles, las cuales nosotros no queremos pasar, pero todas esas experiencias Dios nos enseña a través de su palabra, nos ayudan a crecer, y llega un momento en el cual nosotros comprendemos y las internalizamos y vemos para qué es que sirven en mi vida y en la vida de los que me rodean. Una expresión que a la cual yo hago referencia mucho es un adagio, un proverbio estadounidense. Los estadounidenses utilizan una frase que es hindsight is 20/20, ¿verdad? Mirar en retrospección, o sea, mi visión en retrospección es 20/20, ¿verdad? Cuando usted va y se hace una prueba de la vista, ahora mismo yo veo a hermano Josué aquí, hermoso, precioso como eres, está aquí, lo puedo ver muy bien, me quito los espejuelos y pues lo que veo es su resplandor. Puedo ver su silueta y puedo ver algo ahí, sé que tiene espejuelos, veo a la hermana Lorian y obviamente como yo les conozco a ustedes, yo puedo decir, ¿verdad? Bueno, ahí está la hermana. Bye, ahí está Millo, ahí está Angie, Monserrate, Pablo. Pero lo que veo es algo bien borroso. El reloj, sé que hay un reloj allí, pero lo que veo es una rayita y no sé, realmente pudiera ser muy bien una bombilla, una lámpara en la pared. Pues cuando le hacen la prueba a usted, dicen, vaya, está ciego. Te hacen la prueba. Entonces, te hacen la corrección visual y yo con espejuelo tengo 20/20 y veo perfectamente. Entonces, cuando la gente de momento están hablando y dicen, ah, sí, es que eso es por esto y por esto y por esto, o sucedió por esto, y entonces la gente dice, sí, hindsight is 20/20. ¿Verdad? Mirar antes de su retrospección, usted puede ver las cosas claramente, pero cuando está ante ellas, no necesariamente las puede comprender. Usted puede estar viviendo algo terrible el día de hoy, que para usted puede ser terrible, y ahora mismo no lo puede comprender. Pero si usted lo pone en las manos del Señor, llega el momento en el cual usted mirando en retrospección, usted dice, ahora entiendo, ahora entiendo. Y lo más importante de eso, si usted le da lugar al Señor en medio de su circunstancia, usted permite que Él pueda ser glorificado en medio de la circunstancia, yo le aseguro que así será. Entonces usted puede comprender y decir, aquello que sucedió en aquel momento fue de gran valor. Pues hay instancias en las cuales nosotros no comprendemos realmente cuál es nuestra función y cómo es que nosotros podemos realizar la labor que Dios nos manda que realicemos. A veces pensamos que porque no tenemos un ministerio que se pueda cuantificar, ¿verdad? Que podamos realmente decir, yo soy tal o cual cosa en la congregación. ¿Verdad? No todo el mundo puede ser pastor. Pues, ministerio de pastor lo tiene nuestro pastor aquí. Pero todos nosotros tenemos un ministerio. Y el ministerio de todo creyente, primeramente, es discipular. Por lo tanto, llegará el momento en el cual nosotros podamos mirar en retrospección cuántas oportunidades Dios nos dio para poder así hacer, realizar ese ministerio. Y lo que queremos es que, si contamos desde hoy, marzo 5 del 2017 en adelante, podamos nosotros... No sé cuántos años el Señor nos permitirá. Si el Señor viene mañana, pues gloria a Dios. Desde hoy hasta mañana, cuando venga Cristo Jesús por nosotros y estaremos en su presencia. Pero si pasan 5 años, 10 años, 20 años, si en esta vida no vemos el retorno de Cristo Jesús y vamos a su presencia, ¿verdad? Luego del muerto físicamente, que podamos nosotros mirar en retrospección y decir, yo aproveché cada día que Dios me dio. No perder el tiempo, ¿verdad? Las palabras son tan y tan pesadas cuando usted realmente las considera por lo que realmente significan. Perder el tiempo es algo terrible. En algunas instancias es algo trágico. Cada momento que tenemos, hermanos, es un regalo de parte de Dios. Este momento, si usted está aquí y usted no está pendiente a la voz de Dios, usted está perdiendo el tiempo. Porque este es un tiempo que Dios le da precisamente para poder atenderle a Él, no a mí. Lo que yo digo, pues, se lo lleva el viento. Pero estamos aquí con un propósito real. Debemos internalizar cuál es la bendición que Dios nos da. ¿Cómo vamos a aprovechar ese momento? Pues de eso se trata el estudio. Y vamos a verlo en la figura de Felipe. En el libro de los Hechos, aquí tenemos algunas de las cosas que se consideran en los distintos capítulos previos y hasta el capítulo número 8. Vemos ese primer capítulo, el Señor Jesucristo es presentado allí, ¿verdad? Luego de su aparición, se presenta a los discípulos. En el capítulo número 2, viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre los discípulos en Pentecostés, sobre la iglesia. Del 3 al 5, vemos distintas obras que el Señor va haciendo. Los capítulos 6 y 7, aquí vemos un énfasis en la figura de Esteban. Y muchas personas quizás no sabían bien quién era este Esteban, pero cuando le pregunta a alguien, por lo menos algo deben saber, y todo cristiano que estudia la palabra, al menos debe poder saber que Esteban fue el primer mártir del cristianismo. Fue el primer varón, la primera persona en morir por la persecución a la iglesia. Entonces, el capítulo número 8, vamos a ver a Felipe enviado al desierto. Vamos a la primera porción que se encuentra en el capítulo número 8, los versículos 26 al 27a. Si su Biblia no identifica el versículo 27a, no se preocupe. Es que tampoco la mía lo dice. Esa es una de las secciones de ese versículo. Y hasta donde dice sus tesoros. ¿Quién gusta leer esa porción, hermana Monserrate? Muchas gracias. ¿Usted levantó la mano? ¿Hay un micrófono que se le pueda dar la mano? ¿La tiene? Sí, ok. Gloria a Dios.
Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros.
Muy bien. Y cae como que cortaron allí, pero lo importante es que se está presentando. Y vamos a ver la próxima sección también, ¿verdad? Porque la importancia del material didáctico es que podamos ver las secciones. Pero, hermana Monserrate, como nos quedamos ahí en el aire, ¿usted puede leer la última porción también?
Y había venido a Jerusalén para adorar.
Amén. Pues, tenemos esos dos versículos. Y pudiéramos nosotros tomar la decisión de considerar algo profundamente teológico, lo cual no va a ser mi decisión, al menos. O podemos nosotros ver la perspectiva práctica de cómo es que yo puedo internalizar la palabra de Dios para mi aprendizaje y para ponerlo en práctica. Si alguien le preguntara, ¿qué dicen esos dos versículos? El punto más sobresaliente, más importante. ¿Qué aprendemos de esos dos versículos? ¿Cuál es la información que se nos presenta, hermana Miriam? ¿Qué te quería decir? No, ¿qué es lo que dice? Si fuéramos a decirlo en nuestras propias palabras. Sí, pero usted se me adelantó. Eso no lo dice ahí. ¿Amén? Pues qué bueno que usted vio todo eso en esos dos versículos, porque yo vi una pequeña fracción de lo que usted dijo, pero está bien. Amén, amén. Usted está profundizando y está diciendo en su propia palabra, ¿qué es lo que dice ahí? Pues nos habla, si esto fuera lo único que nosotros viéramos, ¿verdad? Que no sabemos qué está en el libro de los Hechos y no vemos el contexto y tenemos dos versículos, hermana Monserrate, ¿usted quería decir?
Ahí vemos, ¿verdad?, cómo Dios le habla a aquellos que le siguen, que
amén.
Le sirven.
Amén.
Y cómo nosotros podemos entender la voz de Él cuando es bien audible y podemos entender lo
amén.
Que nos está diciendo.
Pues ustedes vinieron a morar, vivieron con el espíritu analítico. Yo estaba pidiéndoles algo más sencillo. ¿Qué es lo que dice allí en sus propias palabras? O sea, sin analizarlo mucho.
Levántate y ve hacia el sur.
Muy bien, pues ahí dice. Muy bien. Ya está. Es lo que me dice mi hermana Lorian. Lo que ustedes dicen está muy bien. Muy acertado, muy analítico, muy profundo. Pero era el próximo paso, ¿verdad? Ahora estamos en en la fase esa de exploración, ¿verdad? Y ustedes ya se me saltaron a la conceptualización, ¿verdad? Cuando estamos aprendiendo y cuando estamos enseñando, hay tres fases bien importantes. Como ustedes son maestros, ustedes van a discipular, pues tres cosas bien importantes que debemos hacer cuando enseñamos. Primero, exploramos, ¿verdad? Tenemos que saber qué es lo que estamos estudiando. Si vamos a, y eso se aplica a todo. Usted va a estudiar motores de combustión interna, pues usted va allí, abre el bonete, si es que está en el bonete. Pues hace, yo no sé mucho de carro y había un amigo que tenía un Volky. Entonces me dice, chequea el motor ahí un momentito. Y yo abrí el bonete y dije, mira, te le robaron el motor al carro. Entonces me dice, no, chequea bien. Y dice, que te lo metieron en el baúl. La cuestión es que, chiste mongo, ¿verdad? Pues usted verifica, usted va a estudiar el motor, usted tiene que ver qué es lo que está ahí, ver las partes de ese motor. Ahora, la conceptualización, que es la parte de ustedes bien, que ustedes ya llegaron, es para qué funciona cada una de esas partes. Y la tercera, bien importante, es la aplicación. ¿Qué hacemos entonces nosotros con cada una de esas partes que ya sabemos para qué es que funciona? Pues ahora mismo lo que les estoy diciendo es, consideren ustedes que no tuviéramos nada más que solamente esos dos versículos. ¿Qué nos dicen esos dos versículos? La hermana Lorian los presentó de manera muy sencilla. ¿Usted podría repetir nuevamente, hermana Lorian? Amén. Eso es lo que sabemos, hasta allí. Ahora bien, ese Felipe era una persona a quien Dios le plació poder tocar. Dios quiso entablar comunicación con él, y si subiéramos solamente esto, ¿verdad? Pudiéramos pensar, pues que Dios se place en comunicarse con los hombres. Obviamente, del contexto anterior sabemos que Felipe es un hombre piadoso. Felipe es un hombre que ya tiene una relación con Dios, ¿verdad? Y eso es lo que sabemos de ahí. Ahora bien, Dios le manda a que se encamine al desierto. Y aquí vamos a la conceptualización. Vamos a ver qué es eso, ¿verdad? Entonces de aquí vamos a tratar de hacer la interpretación para ver cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas de modo que surta un efecto en nuestras acciones. Y aquí es donde nos vamos a poner un poquito más profundo, como ya ustedes comenzaron. ¿Qué significa desierto? ¿David? Un lugar, ¿verdad? Cuando hablamos de la geografía, es un lugar donde la vegetación es escasa, ¿verdad? El agua escasea, hay muy poca agua y en algunos lugares nada, ¿verdad? Inhabitado, deshabitado. ¿Es qué? Difícil de vivir, solitario. ¿Ah? Árido, esa es una palabra de domingo. Fina la palabra. Lugar árido, inhóspito. Esas palabras aplican el día de hoy, ¿verdad, Coco? Son palabras. ¿Qué más podemos decir del desierto? Porque hay gente que vive en el desierto. De hecho, hay lucha por unos espacios en el desierto. Porque como a la gente le gusta vivir en el desierto, quieren ir para allá a vivir, pues entonces quieren esos territorios. Eso es otro tema. Pues el asunto es que sabemos nosotros qué es el desierto. Ahora, los términos a veces los consideramos por el valor que nosotros le damos concretamente y les atribuimos otros valores, otros significados. Cuando dicen, estoy viviendo, o la resolución quedó desierta. Ahí están haciendo un voto. Dice, yo propongo tal o cual cosa. Yo lo secundo. Pues está muy bien, todos votan. ¿Quién se opone? ¿Nadie se opone? Muy bien. El otro dice, yo propongo tal cosa. La moción queda desierta. O sea, no tiene apoyo. Esa es una manera en la cual se utiliza la palabra de manera figurativa. ¿Qué significa el desierto que pudiera atravesar un ser humano que va más allá de lo que es concreto? Una situación difícil. Hay instancias en las cuales la vida de la persona pudiera aparentar estar vacía. Pues el desierto se magnifica precisamente por eso. La cualidad del desierto es que, ¿qué usted ve ahí? Pues muchas personas cuando pensamos en desierto, lo que pensamos es en arena, y arena, y arena. ¿Ves? Desierto no necesariamente es solamente arena, pero eso es lo que pensamos. Arena y arena y arena. Eso es lo único que hay ahí. Es un vacío. Pues hay instancias en las cuales la vida del ser humano pudiera parecer un desierto. ¿Qué instancias en la vida del ser humano pudiera esta parecer desierto? A ver, situaciones que ustedes piensan que pudiéramos establecer un paralelo entre lo que es físicamente un desierto y lo que es esa circunstancia. Dice la hermana Lisa, la soledad. Cuando no sentimos compañía. Cuando pensábamos que había gente alrededor nuestro. Porque hay instancias en las cuales podemos estar rodeados de muchas personas y sentirnos solos, ¿verdad? Esa es la más terrible soledad. Porque una cosa es estar solo y otra cosa es sentirse solo, ¿verdad? La soledad es algo terrible. Pues eso es una instancia en nuestra vida en la cual pudiera aparentar ser un desierto. ¿Qué otras cosas pueden parecer desierto? Hermana Miriam. Exacto. Exacto. La palabra, nosotros hemos definido lo que es la palabra vano anteriormente, ¿verdad? ¿Qué es vano? Usted, hueco, ¿verdad? Todos nosotros, bueno, no todos nosotros. Muchos de ustedes han desgranado gandules. ¿Han desgranado gandules, hermana Angie? Y a veces salen premiados. Esos son los más divertidos. ¿Verdad? Porque cuando salen premiados, uno no se siente tan solo. Tiene compañía. Pues ustedes desgranan los gandules. Y yo lo he hecho una que otra vez. No puedo hablar mucho de esto, pero sí lo he hecho. Y uno que otro, una que otra vaina, óyeme. Te vaya hasta desgranando y dice, pero mira la vaina esta. Y esa vaina está vacía. Estaba vacía la vaina esta. Vana, ¿verdad? Está vano, vacío. Hay instancias en las cuales en nuestra vida pudiera estar así. Y lo que dice mi hermana Miriam es cierto para todos aquellos quienes no han conocido a Cristo Jesús. Nuestra vida no tiene significado, no tiene sentido si no tenemos a Cristo Jesús inmiscuido en cada rincón de nuestros espacios. Si Cristo Jesús no nos impregna, si el Espíritu Santo no es el que está rigiendo nuestra vida, entonces nuestra vida es un desierto. Hay instancias en las cuales, sin embargo, el Señor prueba a sus hijos. Dios no nos tienta, pero Dios prueba nuestra fe. El buen maestro prueba a sus discípulos. El buen maestro, de constante y de continuo, demuestra su amor por sus estudiantes, probando su conocimiento. Yo le digo a mis estudiantes, yo les amo. Ya yo no les está raro que yo les diga que yo les amo, porque se los digo muy a menudo. Y yo les digo, como decía Sócrates, pienso, luego existo. Yo no les digo eso. Yo les digo, yo les amo, luego el quiz. Como yo les amo, yo quiero asegurarme de que lo que ustedes vinieron aquí a aprender lo están aprendiendo efectivamente. Dios nos ama. Por eso nos prueba. Él quiere estar seguro de que estamos fuertes para la batalla que estamos encarando. Porque nos está entrenando a medida que la batalla está dándose. Y la batalla, hermano, arrecia. Pues es necesario que nosotros seamos probados. Por lo tanto, este asunto del sentimiento de desierto no aplica solamente a aquellos quienes no conocen al Señor, porque hay una instancia en su vida que aún teniendo usted fe y habiendo conocido a Cristo Jesús y habiéndole aceptado como su Salvador, usted tendrá que atravesar el desierto para que su fe sea probada. aún nuestro Señor Jesucristo, Dios entre los hombres, fue probado. Nosotros leemos en la palabra de Dios y Él fue enviado al desierto por el Espíritu. Y estuvo allí 40 días y 40 noches ayunando. Y vino el malo a tentarle. Pero Él, siendo la palabra encarnada, también pudo contrarrestar, defenderse y atacar al malo con la palabra de su boca. Por lo tanto, si nosotros queremos aprovechar el tiempo, una de las cosas que debemos estar haciendo es ejercitándonos en el conocimiento de la palabra. Pues Felipe fue enviado al desierto. Fíjense ustedes esta parte de la conceptualización de la palabra. Cuán importante, nosotros no nos hemos ido todavía al primer versículo, ¿verdad? Yo espero, si ustedes van ablandando las habichuelas, no se preocupen, se van a ablandar, porque nos vamos a ir a la hora que se supone que nos vayamos. Yo no me voy a extender más allá de las 3 de la tarde, pero vamos al primer versículo. El segundo versículo, pues mire, está Felipe en el desierto, en obediencia, como ustedes muy bien dijeron, enviado por Dios, por mensaje de un ángel del Señor, y él hace lo que el Señor le manda. Fíjese usted el contraste. Lo que para Felipe tal vez fue algo incómodo, porque hay gente que toma prestada esta expresión de los estadounidenses, ¿verdad? La zona de comodidad. Y hay gente que, como en español no tenemos palabras para decirlo, zona de comodidad, pues hay gente que lo dice the comfort zone. La zona de comodidad. ¿Cuál es su zona de comodidad? Miren, dicen algunas personas que los seres humanos somos animales de costumbre. Pero como yo a ustedes no les quiero ofender, voy a decir que los seres humanos somos entes de costumbre. Esa palabra es un poquito más aceptable, ¿verdad, hermana Miriam? Entes. Esa palabra es fina. Entes de costumbre, no animales de costumbre. Pues los seres humanos somos así, entes de costumbre. Mira dónde está sentado el hermano Pablo. Mira dónde está el hermano Millo. Se sientan en el mismo banquito, pero no es que estén molestos uno con el otro. Es que ese es el banquito. Se sientan allí. Dice el pastor que esa es la sección de los VIP. Mira. Hermano Báez, hermana Monserrate, el banquito. Si tú eras hermana Natalia, ¿dónde estaría la hermana Natalia sentada? Entre el hermano Báez y la hermana Monserrate. Y si estuviese Lupe, detrás de Pablo. ¿Y si la hermanita Judith hubiese venido hoy? Al lado de Lupe. Pero a la derecha de Lupe. No a la izquierda. A la derecha de Lupe y a la izquierda de Monserrate. Y se me quedé sin computadora. Entonces, somos entes de costumbre. Nosotros acostumbramos a hacer ciertas cosas y esas cosas que hacemos, las hacemos de constante y de continuo, se convierten en una rutina. Eso es lo que llamamos esa zona de comodidad. Cuando alguien nos saca de esa zona de comodidad, empezamos como aquí. Cuando vienen cambios a nuestra vida, usted dice, ay, ¿y ahora? ¿Cómo yo me acomodo? Algunos de nosotros hemos aprendido y algunos de nosotros nos gusta. Yo soy uno que a veces veo los cambios como una oportunidad para mejorar, ¿verdad? Depende cuál es cambio. Pero hay cambios que surgen en nuestra vida, la mayor parte de ellos, son motivos para que nos cree ansiedad. Nos crean algún tipo de ansiedad, algunos menos ansiedad, otros más ansiedad. Que si me tengo que mudar, que si tengo que cambiar de trabajo, que si tengo que ajustar el presupuesto. Tantas cosas, hermanos, que si me detectaron una enfermedad, tengo que tomar unos medicamentos y ahora tengo que darle unos seguimientos a mi salud. Eso nos saca de nuestra zona de comodidad, hermano Marquita. ¿Tienes que ir el lunes a pelear de nuevo con el acueducto? Ve, pero eso no es un gran cambio, porque eso es... No, tú lo subrayaste de nuevo. Pero esas cosas crean incomodidad y eso es ciertamente una prueba. Las cosas van bien y de momento te sacan y usted dice, ahora qué bueno que yo tengo este tiempo para poder dedicarle al Señor. Y he creado un espacio para orar al Señor, leer la palabra, y usted cuando dice estoy ahí, y de momento pasan 15 cosas, y usted no puede hacer lo que usted se había propuesto en su corazón. Felipe estaba en esa circunstancia. Dios le sacó de su zona de comodidad. Si Felipe hubiese sido otro, si Felipe no hubiese confiado en el Señor, podía haberle no obedecido, como Jonás. Pero Felipe le obedeció. Ahora, usted puede obedecer al Señor a regañadientes, porque hay gente que dice, yo obedezco al Señor. ¿Verdad? Ahí hay una nena en casa que le dicen, vete y friega, ya voy, ya fregaste, todavía, pues acaba y friega. Es que no sé cuándo vaya, no voy a decir quién es, pero no está aquí. Pues friega a regañadiente, le está malo, lo hizo. Entonces uno, como padre, uno sabe que la tremenda bendición sería que hiciera lo que se le manda que haga y a su vez pueda entender cuál es la bendición para ella y para los demás, el poder ser obediente. Yo a mis estudiantes yo les digo, se va a acabar el semestre y va a pasar una de dos cosas. Vamos a cubrir todo el material. Y usted habrá comprendido el material. Y usted me va a amar. A. La B. Vamos a completar todo el material. Y usted habrá comprendido todo el material. Y usted me va a odiar. ¿Ustedes se fijan cuál es la constante? Usted va a aprender el material y lo va a cubrir todo. La variable es que usted puede que me ame, puede que no. Pero eso es secundario para mí. Yo estoy dispuesto a sacrificar que usted me ame, contarle que usted aprenda y cubramos todo el material. Pues Dios siempre nos va a amar. Y es necesario que nosotros amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Pero tenemos que demostrarlo. Es bien fácil amar a los demás cuando los demás no representan una carga. ¿Verdad? Usted ama al enemigo que usted no conoce. Usted ora por el enemigo que usted no conoce. Pero cuando ese enemigo se le para en la cara y le escupe la cara y le abofetea su rostro y habla 20 cosas impropias contra su familia, contra lo que usted ama, contra la iglesia, cuando le empuja, cuando le pone presión, es más difícil amar a ese enemigo. Pues Felipe fue sacado de su zona de comodidad y lo envían al desierto. Si él hubiese sido el que hace las cosas a regañadientes, como quiera el resultado hubiese sido el mismo para la bendición del otro. Para él hubiese sido una bendición distinta. ¿A quién me refiero ver al otro? Pues el etíope. Ese hombre, algo importante que me dice mi hermana Lorian, es que esto no está funcionando. Es que, oh, pero cómo la vaina es. Vengo ahora, rapidito. Muy bien. Pero lo que me dice mi hermana Lorian es que este varón había ido a adorar. ¿Quiénes son los que adoran? Hermano James, no me ofenda con esa pregunta. ¿Quiénes son los que adoran? Los adoradores. Los adoradores son los que adoran. Si usted no conoce al Señor, usted no puede adorar. Usted no conoce al Señor, usted no puede. Si usted no conoce al Señor, usted no puede adorar. Ahora, este varón conocía al Señor o estaba en búsqueda de una relación con ese a quien él quería conocer. ¿Amén? Como que está... Está bien. Él conoce al Señor. El Señor reclama espacios para aquellos quienes le conocen. Ahora bien, hay maneras de conocer al Señor y hay maneras de conocer al Señor. Si usted no conoce al Señor de la manera que Dios quiere que usted le conozca, Dios provee el espacio para que usted aprenda a conocerle. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Hay personas quienes dicen, hay tantas maneras de poder llegar al Señor. Hay maneras de llegar al Señor que son correctas. Y hay maneras de llegar al Señor que son correctas. Usted pensaba que yo iba a decir, hay maneras de llegar al Señor que son incorrectas. Si usted busca la manera incorrecta de llegar al Señor, usted no va a llegar a Él. Ahora, el Señor conoce lo que está en su corazón. Si su corazón está correcto delante de Dios, en lo que respecta a la relación que usted quiere desarrollar con Él, pues Dios va a abrir espacio para que así sea. Para este etíope, Dios proveyó que él pudiera alcanzarle o pudiera alcanzar ese conocimiento mediante esta interacción o este encuentro con un varón a quien él había identificado. Estaba Felipe en su zona de comodidad. Dios lo saca de su zona de comodidad, lo que para muchos de nosotros pudiera ser incómodo, ¿verdad? Valga la redundancia, pudiera ser un problema, pudiera parecer ser un no bendición, una anti bendición si hubiese tal cosa. Pero todas las cosas obran para bien. En nuestra vida, lo más importante, hermano, es cumplir con los designios del Señor, con lo que Dios manda. Y si Dios nos ha mandado a nosotros a ser discípulos a las demás naciones, a todas las naciones, pues entonces tenemos que ver la obra de Dios manifestándose en nuestra vida, a pesar de la incomodidad que esto pueda crear para nosotros. La bendición fue para ambos, porque hay una gran bendición en poder ser de bendición para otros. La otra semana, mi hermano Coco estaba hablando sobre una experiencia que él tuvo subiendo de Crash Boat. Subiendo de Crash Boat y le pasa una gente por el lado y aquella gente lo miró. Él iba subiendo la cuesta aquella de Crash Boat, que es bien fácil de subir. Y esa gente lo había visto, estaban vendiendo unos botecitos. Y narra Coco que cuando llega arriba a la 107 casi, estaba el carro de ellos detenido y él se detiene y les dice, ¿les puedo ayudar en algo? Y mi hermano Coco, él es como, ¿ustedes han visto la serie MacGyver? Quizás no han visto esa serie, pero aquí en Puerto Rico han visto a MacGyver. Pues MacGyver siempre andaba con una cuchillita o algo y podía, pues él es así. La cuestión es que los ayudó. En ese momento, y nos narra, ¿verdad?, lo bien que se siente poder hacer las cosas y ser útil para los demás. Pues, fue una gran bendición para ellos que él hubiese pasado por ahí y hubiese tenido la bondad de poder ayudarles en el momento de dificultad de ellos, pero ciertamente para él también fue una bendición. El uno saber que uno puede estar ahí para socorrer a personas quienes no pueden por sí solos en un momento es un sentimiento tan y tan grande, hermano. Y sobre todo cuando uno lo hace con la intención genuina de poder ser de bendición a los demás. Hay gente que hace las cosas para poder ser visto por las personas. Hay gente que hace las cosas para poder recibir algún tipo de retribución. Los americanos también dicen, what's in it for me? ¿Puedes hacer tal cosa? ¿Y cuál va a ser la bendición para mí? Cuando David tenía, vaya, no recuerdo, cuando vivíamos en Jardines de Aguadilla, 10 añitos, 7 añitos, 8 años, recuerdo, nos mudamos para aquel sitio, en Jardines de Aguadilla, y había una casa, quedaba al pie de a la falda del caserío Montaña. La casa estaba ahí, frente a una panadería que había sido abandonada. que algunos de ustedes conocen en la floristería Celia, se veía desde la casa que estábamos nosotros. Esa curva que estaba allí, aquello, había una acera, pero no se sabía que había una acera allí. Y te estoy hablando de quizás unos 50, 60 metros aquella acera, David. Y estaba forrado por el pasto. Pero estaba la acera en cemento, entonces había estado el espacio este que era en tierra. Pues todo eso había recubierto toda la acera, entonces se había comido parte de la calle. Estoy hablando de 3 o 4 pies. Había tierra y pasto ahí. Y entonces la gente bajaba, tiraban botellas, basura, todo. Y aquello era un vertedero. Y usted pasaba de allí, y más adelante estaba la casa nuestra, la casa que habíamos alquilado. Y recuerdo que nos propusimos, ¿verdad? Porque los nenes salían de la escuela, una escuelita que había ahí, y todos tenían que ir por la calle para subir para el caserío, para las casas que estaban antes del caserío. Y todos por la calle. Entonces un día, cuando yo tenía un poquito más de tiempo, todos los viernes o un sábado que otro, me propuse, voy a limpiar eso. Y poco a poco fuimos limpiándolo. Y David conmigo. Y sacamos basura de allí, sacamos toda la basura primero. Y luego empezamos a cortar el pasto y saca bolsas de basura y bolsas de pasto. Y no se quedaba la tierra. Entonces sacamos aquello a palas, lo fuimos echando en el patio. Estuvimos bastante tiempo. Y en muchas instancias pasaban las personas en los carros y se detenían al lado de nosotros y decían, oye, ¿quién les está pagando a ustedes por hacer eso? Entonces David me preguntaba, ¿por qué la gente nos preguntaba eso? Entonces yo le decía, porque mucha gente hace las cosas para que les paguen. Y que nosotros lo estábamos haciendo porque era lo que teníamos que hacer. Porque era una bendición poder hacerlo. Yo le decía, ahora tú pasas por aquí de la escuela, llegas a tu casa y está todo limpiecito. Y pudimos hacerlo, ¿verdad? Las personas siempre están buscando qué van a devengar ellos de eso. Y obviamente nosotros limpiamos aquello ahí. Y después le pasamos una manguera y aquello quedó reluciente, hermano. Entonces el sentido de satisfacción de poder haber hecho algo correcto, pues es grande. Eso no se le puede poner un precio. En la vida de nosotros como creyentes, la bendición más grande debe ser poder ser de bendición para otros. Y que sea Dios el que se lleve la gloria. Dios nos utiliza a nosotros como instrumento. Y el placer de nosotros debe estar en que podamos ser nosotros instrumentos de utilidad en las manos de Dios. Esa es la verdadera razón, motivo de nosotros estar en la tierra. Porque si no fuera por eso, ¿de qué servía la vida? Dios pudiera rescatarnos y simplemente llevarnos de aquí para su presencia. Pero el propósito nuestro es el poder estar para los demás. Vamos a ir a la última porción. Esta porción la voy a leer yo y voy a acelerar un poquito. Volvía sentado en su carro, el etíope, y leyendo al profeta Isaías, y a esto la hermana Miriam nos lo dijo. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, un paréntesis, Dios le mandó a Felipe a que fuera presentado. En puertorriqueño dice, porque imagínese, usted está por ahí de momento y se para alguien al lado suyo y usted dice, pero qué presentado este, ¿quién lo invitó a él? Pues hay veces que hay que ser presentado para lo bueno. Ajá. Si alguien está por allí hablando de Dios, y en Puerto Rico mucha gente habla de Dios, sí, que Dios es bueno, que Dios qué sé yo qué, insértese en la conversación, porque si alguien está hablando de mi mamá, yo quiero decirle a la gente. No digo a mi papá porque mi papá yo no lo conozco. Si alguien está hablando de mi mamá, dice tal cosa, doña Luz, tal, ¿qué? Está hablando Luz Martínez, que vivía en Toalta, que tenía un ala quebrada, que se fue para la Florida. Esa es mi mamá. Yo le puedo hablarle a mi mamá, porque ella es mi mamá. Pues cuando están hablando de Dios, están hablando de su papá. Pues usted quiere que hablen lo que es correcto de su papá. Por lo tanto, usted ni corto ni perezoso se ha presentado. ¿Verdad? Y en Puerto Rico hay muchas oportunidades. En aquella reunión que yo le dije, yo estaba ante toda esa gente importante. Pues yo les dije, porque yo le estaba hablando a mi papá. Y lo dije con toda autoridad, porque yo sé de quién yo estoy hablando. Pues el Espíritu le dice a Felipe, páratele al lado. Y dice, lo que estaba leyendo en Isaías decía, pero ¿entiendes lo que lee? Oyó que leía Isaías y Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lee? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Es necesario que haya hombres y mujeres dispuestos a predicar la palabra de Dios. Pero usted no puede predicar lo que usted no estudia. Usted no puede hablar de aquello que usted no sabe. Mira a ver si le dije algo, como diría un filósofo jayuyano. Si no me enseñare, no hay forma que yo aprenda, ¿verdad? Yo puedo leerlo. Y nosotros hablamos de cómo es que la palabra se explica por sí sola. Pero hermano, usted tiene que leer con entendimiento. Usted tiene que leer con dirección del Espíritu. No todos estamos capacitados realmente de la misma manera para poder comprender e internalizar lo que el Señor nos dice a través de su palabra. El etíope está reconociendo cuáles son sus limitaciones. Y nosotros estamos llamados a ser así también. Usted conoce cuáles son sus limitaciones. Yo conozco hasta aquí, y de ahí yo no paso. Yo quisiera que el Señor me permitiera llegar hasta aquí. El Señor me puede llevar, yo tengo que tener fe. Pero si ahora estoy aquí, puede que la manera que el Señor me lleve hasta aquí es exponiéndome a alguien que conoce ese otro espacio. Y para eso el Señor instituyó pastores, maestros, etc. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Mire, esa imagen y esa palabra, hermano, las palabras son tan y tan poderosas. Ese etíope no solamente le pidió, la palabra que está en nuestra traducción es que le rogó. ¿Qué es eso de rogar? Le suplicó. Coco. Insistió. Él le insistió, ¿sabes? Cuando usted ruega, cuando usted insiste, cuando usted suplica, es porque aquello por lo cual usted está pidiendo es bien necesario. Por favor, no te vayas. Siéntate aquí al lado mío. Salud. Salud. Coco. Importante, crucial, ¿verdad? Algo que puntualiza un aspecto magnánimo de nuestra vida. Es necesario que nosotros veamos cuál era la actitud de este etíope. Hay gente quien dice, ah, pero el primero que estaba buscando adorar, ¿verdad? Estaba adorando a Dios. Él estaba buscando que Dios le hablara porque estaba leyendo la palabra. Dios estaba proveyendo todo el espacio. Dice nuestro Señor Jesucristo que el que busca encuentra. Ese etíope estaba buscando y Dios le permitió que encontrara mediante un varón de él. Y él le ruega, siéntate conmigo. Pero si Felipe no hubiese sido presentado, si hubiese sido muy tímido, si hubiese dicho, ay, déjame darle su espacio. Obviamente Felipe tenía otra visión. Ya Dios le había dicho, haz esto. Pues Felipe estaba siendo obediente. Si el Señor ya le había mandado para el desierto, y él fue, que le dijera que se parara al lado de una persona que iba en un carruaje, no era nada. Pues está este varón leyendo la palabra de Dios allí en Isaías, y le pide a Felipe, súbete, siéntate al lado mío. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado. Todos conocemos este pasaje bíblico, ¿verdad? Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y hemos leído este pasaje en Isaías y hace referencia, nosotros podemos ver en retrospección que habla de Jesucristo. Y ciertamente Felipe sabía que hablaba de Jesucristo. La imagen es el de un animal manso, indefenso, el cual es llevado y que va a morir, va a ser sacrificado, pero sin quejarse. Entonces pudiéramos hablar largo y tendido. Yo no voy a disertar respecto a este aspecto porque no es el enfoque del estudio. Pero ciertamente es un ejemplo que nosotros estamos llamados a emular. Estamos llamados a seguir ese ejemplo en Cristo Jesús, quien a pesar de ser el dueño de todo, a pesar de ser Dios, a pesar de ser Dios encarnado, a pesar de ser Él, por quien nosotros tenemos franca entrada a la presencia de Dios y merecerlo todo, fue vituperado, fue maltratado, fue enjuiciado, fue puesto al nivel de los más viles y peores criminales, asesinos, sin merecerlo, y no se quejó. Él sabía por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Sin embargo, hay instancias en las cuales a nosotros nos hacen así, y la represalia que nosotros queremos tomar es así. Pues ese es el ejemplo, pero eso no es parte del estudio, pero solamente les doy con eso porque es necesario que veamos de qué estaba leyendo el etíope. En su humillación no se le hizo justicia. Y sabemos de qué humillación dice Isaías. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. La palabra es hermosa, hermano. Y hay instancias en las cuales yo, contemplando la palabra de Dios, me quedo pasmado. A mí me gusta leer. Yo soy maestro de literatura, entre otros, mala hierba. Y yo, usted me ve de constante y de continuo, yo estoy entre libros, me fascina la literatura. Y hay obviamente hay unas obras que usted dice, ¿por qué escribieron esto? Pero muchos libros, hay autores, ¿verdad?, que usted dice, terminé de leer este libro. ¿Cuándo publicará el próximo libro? ¿Verdad? A los jóvenes les pasa cuando leen esta serie. Tengo sobrinos, hijos, a quienes les fascina leer también. Entonces, son del tipo de muchachos que son bien raros, que usted les regala un libro y lloran. Y dicen, ¡ay, qué bueno! El asunto es que a mí me encanta leer. Y hay instancias en las cuales termina un libro y yo digo, ¡ay! Estuvo bien bueno, pero se acabó. Siempre leyendo la palabra de Dios hay historias que usted dice, Señor, ¿qué estaría entre Hechos 8 y 9? ¿Por qué tú no me dejaste eso también para yo poder verlo? Y, ¿verdad? ¿Cómo sería la vida de Cornelio después de haber estado con Pedro? Si alguien me hubiese dicho eso, si yo hubiese podido ver a alguien que me narrara sobre esa historia, ¿verdad? La familia de Nicodemo, ¿cómo era? ¿Y cómo fueron ellos afectados por las palabras que Jesús les enseñó? Tantas cosas, ¿verdad? Pues aquí vemos esta porción de la palabra de Dios. Felipe aprovechó el momento. Carpe diem, ¿verdad? He seized the day. Él aprovechó el momento que Dios le proveyó para poder hacerle bendición a esa persona quien estaba en el desierto. Hay cosas en nuestras vidas, hermano. Hay instancias, hay cosas que no podemos comprender que suceden, que usted dice, qué incómodo esto. Esto yo no quisiera que nadie lo tuviera que vivir. Pero en ese tránsito puede que suceda algo, y siempre sucede algo, que de momento le dice, para esto fue necesario que yo sufriera, para esto fue necesario que yo padeciera. A veces el padecimiento y el sufrimiento es por repercusiones de cosas que hicimos en el pasado. Pero cuando estamos en el Señor, aceptamos al Señor, podemos ver que todo Dios lo utiliza para bendición. Por lo tanto, Cuando surja algo en su vida que usted no comprenda, véalo con la expectación de un niño que está aprendiendo sobre algo nuevo. Yo les he hablado sobre un autor que yo leía mucho anteriormente, se llamaba Robert Fulton, y con esto voy completando. Hay una obra que él escribió, se titulaba Todo lo que necesito saber lo aprendí en kindergarten. Y el cuento del cual proviene el título para esa obra literaria se titula así mismo. Entonces, él habla sobre algo sencillo, ¿verdad? Una carta que había escrito a su hijo de una clase de kinder, de cosas que estaban aprendiendo, ¿verdad? De mirar para ambos lados cuando vas a cruzar la carretera, de tomarse de la mano cuando van a cruzar, que comer galletitas con leche es bueno, que dormir la siesta es necesario, que cuando usted va al baño debe alar la cadena, que no deben darse, las personas no se deben dar, etcétera, etcétera. Que las cosas más sencillas de la vida se deben disfrutar y que nunca debemos perder la capacidad de poder ver la vida con asombro. Bien importante. Cuando usted pierde la capacidad de ver la vida con asombro, usted ha perdido algo crucial en su vida. Usted debe poder tener la capacidad de salir y decir, qué lindo. El otro día Ámbar me decía, papi, mira qué linda está la luna. Estaba la luna creciente. Me parecía una uñita, pero se podía apreciar. Y me lo dijo como 5 veces, me acordaba a José Luis cuando era chiquito. Salí cuando era chiquito y decía, mira la luna. Él no se acuerda de eso. Se fue la luna. Mira la luna. Él veía la luna y se emocionaba. Pues así estaba Ámbar el otro día. Me decía, papi, mira la luna. Qué linda está la luna. Esa capacidad de asombro, hermano, no la perdamos. No perdamos esa capacidad de asombro. Pues hay instancias en nuestras vidas en las cuales el Señor nos va a utilizar y puede que sea incómodo, pero esté a la expectativa. Esté a la expectativa. Dios va a utilizar nuestra vida con poder. Dios te quiere utilizar como un instrumento para bendición de otros, pero tienes que estar dispuesto a hacerlo. Eres un instrumento de utilidad en sus manos si te preparas. Él te va a preparar y va a mandar a Felipe a tu vida para que tú puedas comprender la palabra, de manera que la puedas utilizar para hacerle bendición a otros. Entonces seas tú Felipe. Todos somos Felipe. Gloria a Dios. Las interrupciones a nuestros planes pueden tener resultados maravillosos, especialmente si fue Dios quien produjo el cambio. Esté dispuesto a salir de su zona de comodidad. No se preocupe por ello. Ponga su vida en las manos del Señor. ¿Cuáles son sus dudas? Sus preguntas. Yo sé que hablé mucho. Dudas, preguntas, quejas. Si hubiese alguna queja, se la pueden dejar a nuestro pastor en un momento, ¿verdad? Pero hoy está bien chévere porque está ahí con el nieto. O sea que si usted le da una queja, quizás no me regañe. La semana que viene vamos a estar considerando la segunda sesión. ¿Había un comentario por ahí? ¿Coco? ¿Pueden ser? Ajá. Que si nosotros podemos hacer la interrupción. Sí. Ahora, hay veces que uno, si no sé si cuál fue tu pregunta, no sé si fue una pregunta o un comentario. La pregunta que escuché, no estoy seguro si escuché bien. La pregunta es si las interrupciones podemos provocarlas nosotros. Seguro. Hay interrupciones que pudiera haber en los planes del individuo que son provocados por el mismo individuo o entes externos al individuo, ¿verdad? Hay mucha este enfoque. El enfoque del estudio es cuando la interrupción a tus planes lo provoca Dios. Ahora, la palabra de Dios, y te voy a referir a un pasaje bíblico en Romanos 8, que todos conocemos muy bien, pero te lo quiero leer textualmente de la palabra de Dios. Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ese es el requisito, los que aman a Dios, todas las cosas, y la palabra todas es absoluto, todas las cosas, las cosas que de nuestra perspectiva pudieran ser buenas, las que son bien chéveres, las que nos hacen reír, pero también las que nos hacen llorar, las que son tristes, las que son amargas, las que son angustiosas. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo voy a leer de nuevo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando las personas reciben el llamado de parte de Dios y dicen, sí, Señor, yo estoy aquí, yo quiero servirte con mi vida. Yo quiero que Cristo Jesús sea el director de todo en mi vida. Yo me pongo en tus manos para lo que tú quieras. Ese es mi testimonio. Mi familia y yo hemos querido hacer eso, pero tiene que empezar conmigo. Puede que alguien externo, puede ser de la familia, puede ser del barrio, puede ser del país, atente contra mi bienestar o decida no caminar conmigo. Eso a mí me puede entristecer. Sin embargo, el propósito de Dios se cumple. Y siempre, si yo estoy a la expectación de lo que Dios está haciendo en mi vida, va a haber un momento en el que yo puedo internalizar y ver cómo Dios se glorifica. No estamos diciendo que las situaciones en nuestras vidas todas van a ser alegres, porque el cristiano tiene que sufrir, ¿verdad? Haciendo referencia a la introducción que estábamos dando al estudio, en los capítulos 5 y 6 de este mismo libro, vemos la vida de Esteban, un varón hecho y derecho en lo que respecta a la palabra. Él tuvo que morir. A él lo apedrearon por testificarle a Cristo Jesús. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, jamás le hizo daño a nadie. Él murió en la cruz como si fuera un vil pecador. Pues, aun cuando las personas que están fuera de nosotros cambian esos planes, Dios puede glorificarse. Ahora, si Dios es el que está inmiscuido, porque nosotros le hemos dado espacio, la contestación es absolutamente sí, siempre, siempre. No sé si eso contesta tu pregunta. ¿Amén? Pues, nuestros planes pueden ser alterados. Es necesario nosotros ver cómo Dios va obrando. Pero hay que dejar que, mira, que Él vaya trabajando con nosotros. Hermano Gerardo, gloria a Dios. Estoy de acuerdo, hermano. Hay cosas que nosotros mismos provocamos en nuestras vidas, pero cuando nosotros decidimos andar con el Señor, nada más debe tener importancia a ese nivel. No es que le estemos importancia a las demás cosas, pero lo más importante es nosotros enfocar nuestra vida dentro de los preceptos que nosotros podemos internalizar de lo que Dios nos quiere enseñar en su palabra. Y eso fue lo que había decidido ese etíope. Gerardo. No, seguro.
Mira, yo estaba hablando con Macho.
Eso es bueno, ya hablen. Ah, no, eso no es lo que me iba a decir. Perdón, perdón. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay que obedecer al Señor. Esa es la verdadera muestra de amor. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Going once. Coco, ¿tú querías decir algo? ¿No? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Queja? Pues ya saben, las pueden dar por escrito del pastor y después yo me siento con él y él me deja saber. La semana que viene tendremos nuestra segunda sesión en este tema. Más que suficiente. ¿Cómo Jesús suple nuestras necesidades más profundas? Una de las cosas que a mí, y se lo digo con toda sinceridad, más me llena, es poder leer la palabra de Dios y ver cómo el Señor nutre mi ser y me va permitiendo compenetrarme con Él más. Hay días que yo puedo leer la palabra más y hay otros días que puedo leer la palabra menos. Pero nunca, nunca ha habido una ocasión en la cual yo he leído la palabra de Dios y sienta un espacio vacío. Y me refiero a esos momentos en los cuales lo he hecho con total integridad, buscando que Dios hable a mi vida. Practique eso. Todos los días, hermano, yo sé siempre les recalcamos esto, pero es bueno recordarlo. Todos los días saque un momento para leer la palabra de Dios. Órele al Señor. Padre, muéstrame lo que tú quieres que yo sepa. Y enséñame. Ahora, hágalo de manera sistemática, ¿verdad? No simplemente habla la palabra de Dios donde quiera. Vaya en el Evangelio. Si usted no está muy diestro en el Evangelio, pues lea el Evangelio, lea Juan, vaya. Si no ha leído mucho, lea Juan completo, propóngase. Si lo leyó ya, léalo completo de nuevo. Vaya a los Salmos, vaya a Proverbios. Ahora, si quiere saber más sobre la salvación, lea Romano. La semana que viene vamos a estar viendo... ¿Qué es eso? Espera. Bullying. Hoy se habla de bullying. Me gusta esa muchacha ahí. Redimidos del espíritu de crítica. Levante la mano, ¿cuántos de ustedes son chismosos? Mira, Jesús. Gloria a Dios. Hubo tres personas quienes levantaron la mano. Muy bien, les agradezco su sinceridad. Léanse de asignación número 12. Les invito a que tengan una palabra de oración conmigo. Puede quedarse ahí sentadito si gusta y vamos a orar. Gracias, Señor, por la bendición de poder haber considerado tu palabra en este tiempo. Gracias porque en ella podemos ver cómo tú te quieres inmiscuir en cada uno de nuestros asuntos y nos quieres utilizar a nosotros para hacer de bendición a otros. Ayúdanos, Señor, a identificar cada momento para así aprovecharlo, cada momento que tú quieres utilizarnos como tus instrumentos. Llévanos, Padre Santo, a los desiertos que están aquí mismo en nuestro país. Los espacios donde hay mucha gente, pero que viven con un tremendo vacío existencial, un vacío en sus corazones. Que podamos ser nosotros luz y sal. Ayúdanos, Padre Santo, a cada día prepararnos, adiestrarnos en tu palabra, leyéndola y buscando que seas tú el que nos instruya directamente a nuestros corazones. Gracias por mis hermanos preciosos quienes se han dado cita en esta mañana. Bendíceles, mi Señor. Sé con cada uno de ellos. Toma las peticiones que están en sus corazones, sus preocupaciones, sus congojas, sus angustias y también sus alegrías, mi Señor, y su sentimiento de gratitud. Permite que podamos estar todos conscientes de la fortuna que tenemos de tenerte a ti y de tenernos los unos a los otros. Gracias por esta gran familia en Cristo Jesús que tú nos has dado. Te imploramos, Padre Santo, por aquellos quienes no llegaron durante el día de hoy. Sé con cada uno de ellos, sé propicio a su necesidad también, mi Señor. Ayúdanos a continuar atentos a tu palabra mediante lo que resta de este culto. Por nuestro pastor te pedimos en especial, mi Señor, mira la palabra que tú le has dado para que esta sea impartida a la iglesia. Ayúdanos a estar atentos, a poder comprender tu palabra y, más importante, a estar dispuestos a hacer lo que tu palabra nos manda. Bendice a tu siervo, mi Señor, y siempre, Padre Santo, dale salud, protégele, instruyele y ayúdale, Padre Santo, a siempre ser un buen administrador de las cosas que tú le das. En el nombre de Cristo Jesús te imploramos por todas estas cosas. Amén.